Job se durmió dos veces, dice René, eso es especulación de él. A Job hubo que despertarlo dos veces. Bueno, Elías lo despertó el ángel dos veces. Y en una de ellas le dice, levántate, despiértate, dormilón, que largo camino te resta. Punto de interés. Me lo adelantan, pero está bien. En el contexto de Elías, cuando está huyendo y verdad, él le dice, cuando el ángel le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, dormilón? Bueno, tengo miedo, estoy temblando, que mira, todos los profetas han dado muerte y yo solo he quedado. Ahí el ángel dice, mira, tranquilo que yo he guardado para mis 7000 que me han logrado pedir delante de Baal. Ah, Dios es el que hace la obra. Pero quiero que captemos, es Dios quien va llevando su obra, no es el hombre. Ya leímos en Zacarías, es con su espíritu, no con fuerza ni con ejército. La obra es Dios, no es el hombre que la pueda hacer. El hombre, los humanos acá, corporaciones millonarias, multinacionales, jamás podrán hacer la obra de Dios. ¿La han hecho? ¿Dónde están? Dios es el que lleva adelante su obra, es de Él, no es nuestro. Nosotros somos la obra de Él. Él nos va llevando de la mano, nos va dirigiendo. Debemos estar disponibles y ir dispuestos a que Él nos guíe, que Él nos lleve de su mano, nos muestre el camino y nos da aquí la forma, la luz. Nos dice, mira, la palabra profética, esa es mi luz, para que ahí yo te voy a enseñar el camino. Eso es estudiar todas estas cosas y ese proceder del Eterno históricamente. A Israel lo lleva a Egipto. Allá, ¿qué había en Israel? Moisés lo describe, un horno de hierro. Allí los molió. Los lleva al desierto, pero ellos se llevan a Egipto consigo. Israel es desterrado, distribuido por todas las naciones, llevado al exilio, quedó un remanente Judá. Y también se revela y entonces Dios lo destierra, lo saca de la tierra y lo lleva ¿a dónde? A Babilonia. Pero un remanente que Dios siempre ha guardado, lo regresa otra vez después de 70 años, lo regresa de Babilonia a la tierra de Israel. Y de eso es que habla Zacarías acá, el personaje Zorobabel, ¿verdad? De los que habían allí. Y dice que Dios con su espíritu quiere hacer su obra. ¿Todo qué profecía para hoy? Todo esto, esa obra en la iglesia que Cristo vino a establecer, y esa iglesia somos nosotros. Ese es el concepto profético que nosotros somos, el cumplimiento de la profecía. Dios está cumpliendo lo que Él predijo en mi confianza. ¿Entendemos quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y quién es el que nos está llevando de la mano? ¿Y para qué nos está llevando? ¿Y qué está haciendo con nosotros? Creo que sí lo entendemos. Lo importante ahora es entender. ¿Y yo qué? ¿Yo qué pito toco? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a dormir como durmió el profeta Elías? Lo que le sucedió a Elías es profecía para nosotros. Hoy estamos dormidos. Esa es la verdad. Y aquí Zacarías nos lo confirma. Lo leímos en Isaías 63. Cristo está solo, llevando su obra porque el pueblo está dormido. Pero viene un ángel que nos va a despertar. De hecho, vienen dos seres que me habla aquí Zacarías, que leímos, capítulo 4, y que se repite el relato en Apocalipsis, capítulo 11, dos capítulos. Y hay una profecía por ahí que Elías vuelve. Yo traeré a Elías otra vez a hacer su obra. Ahora, si es que Dios va a resucitar a Elías, algunos creen que eso es posible. Para Dios no es imposible. Es posible que así sea. Pero ¿y qué tal si es un ser humano también, pero con el poder y el espíritu que había en Elías? Porque es con el espíritu que Dios lo hace. No es con ningún ser humano en particular. Porque ningún ser humano tiene la proclividad de ser algo especial sin el Espíritu Santo de Dios. Quien hace a cualquier ser humano especial y productivo, siente en cualquier actividad,
es el Espíritu de Dios que hay en nosotros. Pero para que Dios utilice a una persona con el poder de su Espíritu Santo, esa persona tiene que estar dedicada. Y Dios es el que la prepara, la muele, la lleva por el camino de la adversidad, por el horno de hierro que llevó Israel. Por el horno de hierro que después llevó a los judíos allá a Babilonia y los regresó. Y con llanto vinieron arrepentidos y aquella generación muy obedientes a Ezra y a Nehemías. Mire, ¿qué hicieron ellos? Echaron de sí las maldades que habían hecho. Muchos se habían casado con mujeres no conforme a la ley. ¿Qué hicieron? Mire, despidieron a la mujer y los hijos. ¿Quién de nosotros está dispuesto a despedir a la mujer y los hijos por hacer la obra de Dios? ¿O porque Dios haga su obra con nosotros? El único que está dispuesto a hacer eso es baño. Yo no sé si hay alguien más. Pero estoy seguro que si lo ponen en la cabeza, él no lo va a hacer. Porque si algo a él le gusta, es para la vida de sus nietos. ¿Sabes? Los hijos y los nietos. Pobre maño, está bien anietado. Casi como yo, pero lo único es de la ventaja que los tiene al lado, los tengo lejos. Pero el bendito me comunico con ellos. Maño los tiene ahí. Dios está haciendo una obra. Y esa obra es con su iglesia, hoy. ¿Dónde está su iglesia? ¿Han leído ustedes el artículo de John Recton? Llamados, elegidos y fieles. Está comprobado históricamente que con los hombres, o por decir, de los hombres, de por sí, jamás nadie lo puede. Es Dios quien la va llevando a cabo con humano. Él selecciona a ciertos humanos y progresivamente les culpa y les lleva. A Jeremías, ¿qué hizo Dios con Jeremías? Lo hace un té de cisterna ya, para que alimentaba pan y agua. Buena dieta. Creo que Jeremías estaba un poquito gordito y tenía un poco de peso, pero allí en ese lugar le dio el exceso de humanidad que tenía. ¿Qué pasó con José? ¿Cómo fue cumplido de José? ¿Para hacer qué? Una obra para proveer de ti. Y hasta los huesos de José nos hablan hoy. Es decir, si creemos en la excavación de que están realizando por allá por la tierra de Israel, porque no creo que los judíos permitan que los huesos de José sean desenterrados. Pero quién sabe un día de estos. Aparecen por ahí. Aparecieron los huesos de quien fue de Santiago, por ahí una cajita decía que Santiago, hermano de Jesucristo, no sé mucho, vino una inscripción que encontraron en el perro. Amanecerá y veremos, como dice el Sieguit, por toda la Biblia, esos personajes que Dios ha preparado, ha levantado y con su espíritu los ha fortalecido. Pero, otra vez, se requiere dedicación, se requiere esmero. Y si Dios levanta a alguna persona, las partes o personas que están contiguas a esa persona que Dios llama, le ayudarán que Dios haga la obra en él y con él. Dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Tenemos que pensar mucho por ahí qué papel jugamos nosotros hoy en día y qué podemos esperar de los nuestros propiamente. Hijos e hijas, hermanos, esposos y esposas, no excluye a nadie. Ahora, el aspecto de la profecía, entonces nosotros vamos a cumplir. ¿Sí? Conceptos que se cumplirán en cada uno de nosotros, en unos de una manera, en otros de otra, pero algo nos tocará a todos por igual. Porque es el método que el Eterno determinó para curtir, preparar a una persona para investirla de poder. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Quiénes eran aquellos apóstoles? Hombres sin letra, no sabían ni leer ni escribir. Pero habían oído la palabra, ¿verdad? Y habían oído a Juan, había decidido lo que Juan en el Bautista les enseñó, en eso viene Cristo, y los llama y los relaciona, y le provee entendimiento de quién era él, a ellos. Primero les decía quién era, ellos no le creían,
pero con las manifestaciones, las obras que él hizo, ellos le creyeron.
¿Significa eso algo para nosotros hoy?
Una vez Cristo dijo, si no hay señales, no creerán. Pues tiene que haber señales en este mundo. La persona que está hablando palabra de Dios debe tener demostración de que Dios sí está con esa persona. Es lo ejemplo que tenemos en toda la Biblia. Cuando Cristo resucita, reúne a aquellos entes, los más que están reunidos, se les aparece allí y les dice claramente, mire, esperen aquí en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Y vino el Espíritu Santo, leímos ya Hechos capítulo 2. ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas hizo el Espíritu con aquellas entes? Fueron adelante llevando el mensaje, ciertamente. ¿De qué manera? En la presencia del Espíritu Santo que estaba en ellos. Los enfermos eran sanados, o ensanchados de aquellos que no estaban poseídos. La iglesia crecía, ¿y qué pasó con aquella iglesia? Otra vez se fue a dormir. La historia tiene la iglesia durmiendo hasta nuestro día. ¿Quién puede decir hoy, esta es la iglesia de Dios? La iglesia verdadera, la iglesia verdadera. Pero hay muchos que lo dicen. Pero, ¿cuántos realmente presentan la evidencia que les identifica como que sí son la verdadera iglesia? ¿Y cuál es esa identificación? Señales y milagros. Todos los profetas con señales y milagros, Dios los respaldaba ante aquellas generaciones incrédulas. La naturaleza humana de aquellas gentes del pasado no ha cambiado en la gente de hoy. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, de modo que tiene que haber en algún momento cierta manifestación del Espíritu Santo para que se manifieste la obra de Dios. ¿Y qué otra identidad hay que establece claramente la evidencia clara de que este es el Espíritu de Dios? ¿Qué pasó con los apóstoles cuando Cristo levanta su iglesia? Se reúnen el día de Pentecostés, 3,000 personas son bautizadas. Más adelante, en el capítulo 3, 4 de los Hechos, dice que a 5,000 personas, Pedro hablando de aquellas entes, que 5,000 personas, ¿cómo vinieron esas 5,000 personas al conocimiento de la verdad? Son 5,000 allá y 3,000 por acá, son 8,000. La iglesia creció. ¿Y qué pasó? Vino la persecución. Y salieron de Jerusalén, tuvieron que huir. ¿Dónde hemos encontrado una iglesia que haya sido perseguida y ha tenido que huir? En estos días. Elías tuvo que huir. Y si Elías representa la obra de Dios del tiempo del fin, la iglesia de él, y yo sí lo creo firmemente porque la Biblia me lo confirma, la iglesia tendrá que huir en algún momento. Pero también tengamos cuidado que no nos acostemos a dormir, que la siesta, ese sueño nos venza, como vendió Elías. Y el pobrecito, por la persecución, pues, temió en gran manera y se escondió. Pero, dijo Dios, él lo ha llamado por una misión especial, lo levanta, lo alimenta otra vez, lo fortalece. Hay hambre en la tierra y le provee alimento, Los cuervos lo alimentan. Después una viuda por allá lo lleva. La viuda lo alimenta. Continúa ahí y adelantándose. Pero está bien, en el contexto, es que estamos en el hilo. ¿Está correcto?
Is being recorded.
Hablando de sueños, habla una profecía ya, porque es profecía también, las 10 vírgenes. Sí, las prudentes y las fraguas. Digo, las prudentes y las dormilones. Las 5 se acostaron a dormir, pero 5 quedaron muy alertas. ¿En qué grupo estamos nosotros? Que todas se durmieron. Vaya, me alegra la aclaración. Todas se durmieron. Afortunadamente había 5 muy, muy prudentes que se habían provisto de lo necesario. 5 que tenían el Espíritu Santo en ellos. Pero 6 que siempre el Espíritu Santo. ¿Y las otras cinco qué pasó con ellas?
Se les hizo tarde.
Cuando vinieron a tocar la puerta, se les hizo muy tarde.
Eso es lo que preguntamos al principio. ¿Hemos vivido alguna experiencia nosotros?
¿Que se nos ha hecho tarde para algo?
De buena manera de comenzar una charla, ¿verdad?
Bueno, ya lo digo, es para despertar y sacar lo que sucedió por habernos levantado de un lado de la cama y llevado por el otro.
¿Qué pasó con aquella iglesia que se fue
de Jerusalén?
Siguió adelante llevando mensaje de alguna manera.
Ellos no tenían parlantes, no tenían publicación, la imprenta no se había inventado todavía.
¿Cómo lo hacían ellos?
Ejemplos escritos. Y por la palabra oral, ¿verdad? Tradición a las personas que tenían con interés. Porque era Dios quien ponía a esas personas en contacto con ellos. Ya mencionamos en días atrás la historia de Felipe, el Espíritu Santo. Pone Felipe en contacto con un señor que Dios está llamando por allá, que iba en su carroza, un oficial de un gobierno que fue a visitar a Jerusalén allá porque él era prosélito judío. A lo mejor era pariente de Salomón aquel señor, según la historia. Pero su plan nos dice que posibilidad de que aquel etíope era pariente de Salomón, pero otro lado es un tema aparte.
Por toda la escritura encontramos constantemente que la obra es de Dios, no es de los hombres.
No hay nada que nosotros, los hombres de nosotros mismos, podamos organizar, reunir X cantidad de millones de dólares, o de dólares, lo que sea, y llevar adelante una obra. Y que podamos decir, nosotros estamos haciendo la obra de Dios.
Eso es como que ya está rayando, casi rayando la blasfemia.
Se cumple lo que la historia de Israel nos dice. Ellos creían que eran pueblo de Dios. Y lo eran, pero de labios oraban a Dios. Era en el sentido de que Dios estaba con ellos. Así sucedió con nosotros. Nosotros estábamos en ciertas circunstancias, como estaban los israelitas en Egipto, cuando estábamos en aquella organización a la cual pertenecimos, y en alguna forma éramos víctimas de las circunstancias.
Ah, pero Dios estaba allí.
Y Él nos sacó. Recordemos, cuando Elías, el ángel viene y despierta a Elías. Allí vino un momento que el ángel despertó a unos cuantos de aquella organización. Pero están desparramados, no están unidos, no tienen fuerza.
No, si la fuerza es del Espíritu, es quien la provee.
Y cuando Dios quiera realizar una obra con señales y milagros, Él la va a realizar. Indistintamente de quién los sean, los que pertenecen a su iglesia, estoy hablando, me quiero a ellos, los que crean ser de la iglesia.
Lo importante es qué se requiere de parte de nosotros para que el Eterno venga a prepararnos a nosotros y podamos ser llenos del Espíritu Santo en la medida que fue aquella iglesia del Nuevo Testamento.
Ahora, tengamos presente que no todos de aquellos miles que vinieron al principio de la iglesia perseveraron. La historia de Pablo, que es el mismo, tantas iglesias fue él, tantas iglesias supuestamente levantó él. Como algunos dicen. Bueno, él decía que la responsabilidad de la iglesia recaía sobre sus hombros, ¿verdad? Como una carga física. Que tenía para la iglesia, que lo entendía y lo cumplía, obviamente, pero
era el Espíritu que estaba con Pablo,
el que estaba realizando la obra. Y él al final, ¿qué dice? Que cuando está para ser sacrificado, cuando la rueda del molino vea pasar por encima, él escribe a su hijo Timoteo, hijo en el Espíritu y en el espiritual, mira, ya estoy para ser sacrificado, pero solo me resta que esto suceda. Estoy solito por aquí, me han dejado solo, todos se han ido.
¿Es por eso para nosotros solo?
¿Tenemos evidencia de ello? Más bien debiéramos preguntar, ¿queremos más evidencia de ello?
Maño aquí comenta de que hay que hacer diferencia, o que nosotros menos a veces no hacemos diferencia entre los aspectos destructivos, ¿verdad?, las circunstancias, como decir, esto es la obra de Dios y predicar el Evangelio. Pero lamentablemente eso es la realidad. Eso lo oímos constantemente en el pasado y todavía lo oímos en todos los grupos que conocemos y los que no conocemos también. Porque, ¿qué dicen ellos? Nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Estamos predicando el Evangelio. Están empatando una cosa equivocadamente. Maño no tiene razón, que empatan ahí muy equivocadamente. Perfecto. Ahora, ¿quién lo va a predicar y cómo se va a predicar? Eso es otra cosa. La obra de Dios hay que hacerla. ¿Cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué quiere decir eso, que creáis en el que Él ha enviado? ¿Se han estudiado últimamente ustedes el texto de esta es la obra de Dios? Ahí se explica con nuevos detalles lo que quiere decir que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Él? Él vino para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, Pedro nos habla. Y Pablo dice que seamos imitadores de Él, como Él lo fue de Cristo. Entonces, tenemos que imitar a Cristo. Lo estamos imitando. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo lo hizo? El cómo lo habla en Hechos. Dice, Él comenzó a hacer y a enseñar. Claro, enseñó en el ejemplo, esa de otra manera, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pero más importante, ¿cuál es el principio de esa responsabilidad nuestra en este contexto? O sea, ¿por dónde comenzamos? Obvio, cada uno de nosotros por nosotros mismos, sin duda. Pero que de nosotros mismos nada podemos, entonces tenemos que acudir a Eterno Creador. Tenemos que pedirle a Él que Él nos enseñe lo que Él quiere hacer con nosotros. Y haciendo eso, pidiéndole con fe, con determinación, entonces podemos decir que estamos permitiendo que Dios haga su obra en nosotros. Que Él nos enseña, pero que no obedecemos. Cierto, el comentario está muy bien, en orden. ¿Qué pasó con Israel? Dios les enseñó. ¿Qué hicieron? Lo que estamos haciendo nosotros. En parte ellos obedecieron, pero en parte no. ¿Se cumplirá eso en nosotros? Entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros? Deuteronomio capítulo 6. Adorarás al Eterno tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es decir, es una dedicación total, es una determinación y continua, una determinación continua, que no me determino yo hacer esto hoy y lo hago y ya mañana puedo empezar a dormir. No, no, es constante. Es una determinación constante. ¿Cuánta determinación hay en nosotros? ¿Cómo nosotros vemos esta gran responsabilidad? ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, Dios en nosotros. ¿Y qué significa eso, Dios en nosotros? Eso significa que el nombre propio nuestro es, ¿nos olvidamos de Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Vivimos en armonía con ese concepto de Dios con nosotros? Si Dios está en nosotros, una cosa es obvia. Dios no duerme. A Él no le da sueño. Y como Cristo dijo, mi Padre hasta ahora no está de vacaciones. Ni yo tampoco estoy de vacaciones. Ambos estamos trabajando. Padre está aquí, trabaja, y yo también trabajo. Si Dios está con nosotros, Él va a trabajar. ¿Cómo está trabajando con nosotros? ¿Cómo nos está llevando? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo hacemos?